Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha Libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, bienvenido y bienvenida a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Puedes escucharnos en el 101.8 de la FM de Zaragoza o a través de radiotopo.org o escuchar nuestros podcasts en asi-asi.org. En el programa de hoy vamos a contar con Ana Lucía Rodríguez, una analista, investigadora, socióloga y activista colombiana con la que vamos a hablar sobre la situación actual de Colombia.
Y aquí estamos en Lucha Libre con Ana Lucía Rodríguez, que es investigadora, analista, socióloga y activista colombiana. Buenas tardes, bienvenida a Radio Topo.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Y como siempre, al otro lado de esta pecera, compartiendo micrófono, mi compañero. Hola, compañero.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos?
Y bueno, pues como os anunciábamos en la introducción del programa, vamos a viajar como nos gusta hacer a nosotros y nosotras hasta Colombia. Ya sabéis que allí dentro de poco va a haber unas elecciones y bueno, pues para eso hemos invitado aquí a la compañera.
¿Elecciones? ¿Qué elecciones? ¿Qué es el concepto por el que bebemos los vientos y somos tan fans aquí en Lucha Libre?
No sé, sí, fíjate, ¿verdad? Para ser un grupúsculo asambleario, libertario, etcétera, etcétera, cómo nos gusta la mierda esa.
Sí, claro, pero es que hay algo que es innegable, que es que, bueno, voy a añadir, elecciones, pero ¿no tuvieron ya urnas hace no mucho? Sí, por la cosa de la paz, pero y que eso fue después de otras elecciones. Quiero decir, la versión colombiana, ¿no?, de nuestra hija colonial colombiana, que aún a día de hoy, pues a su manera van reproduciendo eso que aquí hemos comentado alguna vez, que es el nuevo paradigma de las elecciones permanentes, que es como si todo el rato estuviéramos en elecciones. En el Estado, en el Reino de España, nos lo sabemos bastante bien últimamente, ¿verdad? Durante los últimos años, pero parece que en Colombia, de alguna manera, eso también está ocurriendo. Mira, no lo digo gratuitamente, porque creo que lo de la paz también es otro elemento con el que se puede jugar para gobernar al poblacho. Así a base de, ¿no?, de convertirlo en audiencia espectadora de un acontecimiento.
Sí, claro, y que en Colombia sí que funciona mucho este tema de que si tienes leyes y si tienes reglas democráticas, entre comillas, pues entonces puedes sustentar todo lo que haces. No es gratis que seamos conocidos como la democracia más antigua de América Latina.
Y la democracia más antigua y con una de las constituciones más nuevas, a su vez. Más nuevas, en su momento más avanzadas.
Sí, claro, en su momento más avanzadas, que fue en 1991, pero, o sea, hasta ese entonces teníamos la Constitución de 1886.
Mira, compañera, yo lo que sí que te pediría es que nos contaras cuál es el origen de esa Constitución tan nueva que tenéis.
El origen de la Constitución de 1991. Bueno, para resumirla, es la Constitución del 91. Esta Constitución nace de el único acuerdo que hasta el momento se ha llevado, pues en el siglo XX, que se llevó en el país de manera efectiva, teniendo en cuenta que efectivo es que se pudo firmar, y fue el acuerdo con una guerrilla que era principalmente urbana y que era el M-19. Entonces, después de que se hacen la firma de estos acuerdos, ambas partes se sientan, logran sacar lo que se llama una Asamblea Nacional Constituyente, y pues plantean una nueva constitución política, que tiene muchas críticas, pero que le da siquiera en el papel un avance importante al país, como reconocer a los indígenas.
Y a partir de la cual, de algún modo, si no me equivoco, Ana Lucía, pues se funda un largo periodo en el que las muertes de Estado en democracia constitucional avanzada, empiezan a superar las de las muertes de Estado de varias dictaduras en el hemisferio. Es decir, que paradójicamente, digámoslo así con un poco de ironía, todo eso que has comentado funda un periodo de violencia bastante, bastante duro.
Sí, claro, digamos que no lo funda, sino que sí.
Es un decir.
Sí, claro, lo va modificando. Pero sí es curioso, a pesar de que como tal no tenemos en la historia de Colombia del siglo XX algo que se llame una dictadura, o sea, que realmente haya sido una dictadura de que sube por poder de los militares, pues tenemos mayores asesinatos y creería casi que mayores índices de desaparición que, por ejemplo, lo que sucedió en Argentina o en Chile. Y que también hay algo muy bonito y es que tenemos una cantidad de términos increíbles como periodos de democracia restringida y estados de sitio que se generaron a lo largo de todo el siglo XX.
Todas esas situaciones, todos esos periodos y todas esas formulaciones político-legales, pues son digamos, democráticas de contexto, pero en realidad ocurren muchas cosas muy feas durante todo ese tiempo y también, obviamente, se desarrolla algo que aquí podríamos llamar bipartidismo y que conocemos en casi todas partes, ¿no? Forma parte casi del parque natural de una democracia madura, ¿no? Esto del bipartidismo.
Sí, realmente, otra vez más nosotros sacando la cara por el continente, casi que somos el país de Latinoamérica que ha tenido el bipartidismo más fuerte a lo largo, pues, de toda su historia. Nosotros seguimos teniendo esta discusión de liberales, conservadores que teníamos en 1800, cuando nos independizamos de la patria madre.
De la madre patria.
De la madre patria.
De la patria madre, suena más duro.
Ahora te puedes referir a nosotros como el Reino de España.
Sí, porque, es como nos gusta decirlo.
Como ya te comentábamos anteriormente, el Reino de España se sitúa actualmente en la Edad Media porque todavía seguimos teniendo un rey. Volvamos a esos partidos colombianos. ¿A qué elecciones están llamados los y las colombianas?
Los y las colombianas, para ser incluyentes. Ahorita en marzo están lo que aquí se entendería un poco como las parlamentarias, ¿sí? Haciendo uh-huh. un paralelismo. Uh-huh. Estarían convocadas las parlamentarias para el 11 de marzo. En mayo tenemos la primera vuelta presidencial y en uh-huh. junio la segunda vuelta presidencial, uh-huh. que más o menos se traduce en que si en la primera vuelta ningún candidato logra una cantidad considerable uh-huh. de porcentajes uh-huh. en el voto, entonces se convoca a una segunda vuelta con algunos de los que uh-huh. entonces eran candidatos.
Bien, pues vamos a repasar esos candidatos. ¿Quiénes son esos candidatos? Y vamos a ordenarlos, si te parece, de extrema derecha a derecha, ¿no?
Creo
que es lo que da todo el arco político. Bueno, quizás en América Latina no, pero vamos, en Europa cualquier partido se agrupa desde la extrema derecha a la derecha...
Socialdemócrata.
Socialdemócrata, socialliberal. Vamos a ver, ¿quién se presenta por allí?
Bueno... Como evidentemente sé que no me van a entender ningún nombre, entonces vamos a hacerlo como por relaciones políticas. Uh-huh. Hay algo que es muy conocido a nivel mundial, además de autores como Pablo Escobar, y es Álvaro Uribe Vélez. Entonces, con Álvaro Uribe, actualmente el presidente, que es Santos, fue su ministro de defensa o ministro de guerra. Uh-huh. Que luego pasa a ser presidente uh-huh. y que su vicepresidente es Vargas Lleras, uh-huh. que no está de acuerdo, o sea, y lo dice pública y abiertamente con el proceso de paz que se está llevando, uh-huh. realmente no fue partícipe. Entonces que Vargas Lleras estaría mucho más relacionado incluso a posiciones como la Yuribe de uh-huh. la salida al conflicto armado, uh-huh. tiene que ser por una vía armamentista. Él es uno de los candidatos que se ubicaría entre esta derecha, ultraderecha. También tenemos otros candidatos, como Iván Duque, que viene pues de alianzas y de posiciones conservadoras. Tenemos en este mismo espectro de derecha a ultraderecha, Ordóñez, que es el gran monseñor, que fue procurador.
¿El gran monseñor qué quiere decir?
El gran monseñor es porque para mí, no, bueno, pertenece a la iglesia, católica.
Santa Iglesia Católica.
Perdón, pertenece a la Santa Iglesia Católica.
No, no saboteemos a nuestra invitada.
Perdón.
Pertenece a la Santa Iglesia y, bueno, tiene posiciones muy fuertes, prácticamente Opus Dei. Uh-huh. Y lo que hace es, por ejemplo, en 1991-93, uh-huh, tener una quema de libros. Como en una de las entrevistas decía que en un momento como estos, ellos son los revolucionarios y que era revolucionario salir a quemar libros.
¿Quemaba libros este señor?
Quemaba libros.
¿Porque tenía frío?
No creo. Bucaramanga está como en 24 grados centígrados.
O sea, tenía otras motivaciones. Bien, pues ya vemos que tenemos una extrema derecha colombiana muy...
Bastante incluyente.
Sí.
Bastante incluyente. Yo, por volver a mi cuestión del bipartidismo, porque es que yo no entiendo las cosas de otra manera, ya me perdonaréis, los dos candidatos en los que se concentra o representa el debate electoral, uh-huh, porque si no, no es un debate electoral democrático, esto no, tampoco puede ser tan plural, serían ¿se pueden distinguir entre el del uribismo y el del santismo o no? ¿O ya se ha mezclado lo suficiente en este capítulo, claro, de la película?
Bueno, hay algo importante antes de responder esta pregunta, y es el tema de que hasta ahora en la ultraderecha vamos como por la mitad de los candidatos. O sea, hay un montón ahí. Hoy día entre unas 6-8 candidaturas que dicen vamos por la presidencia.
Madre mía.
Después de allí, entonces, como en un centro socialdemocracia, pues que en América Latina no es tan claro, tendríamos posiciones como la de Humberto de la Calle, que fue el asesor, se llama el hombre de la paz, se autodenomina el hombre de la paz. Si uno se autodenomina el hombre de la paz, pues
qué
ya sabe
poético
qué tanto puede dar. Y él es prácticamente el que lleva por parte del gobierno de Santos, pues como todo este tema de acuerdos y discusiones en La Habana. Entonces, él es uno de los candidatos, pues, que tampoco se ha preocupado mucho por cumplir los acuerdos que se han estipulado. Luego de allí tendríamos ya otros sectores que entrarían más relacionados, como el caso de Sergio Fajardo y Robledo, que son, digamos, posiciones que tienen diferencias y disputas con temas de corrupción, un poco, uh-huh, con inclusión LGBTI. Pero pues que, en fin, últimas, el modelo que mantienen sigue siendo igual y tampoco hay mayor avance a nivel de cómo solucionar el conflicto en el país. Ya después de allí tendríamos posturas un poco más a la izquierda, que de la izquierda también tenemos todos los colores y rojos posibles. Estarían candidaturas como la que la de Gustavo Petro, que en su momento fue guerrillero del M-19, esta guerrilla, uh-huh, que se moviliza. Y en últimas tendríamos la candidatura de Timochenko por parte, pues, del partido de las FARC.
Bueno,
vamos. Y ese era como para terminar un poco el esquema de, uh-huh, candidatos, que faltan algunos, pero ellos son como los más representativos. Y era para responder que esta disputa que se da mediáticamente entre Santos y Uribe, yo creo que lo que hace es desviar un poco la atención de lo que estaba realmente sucediendo en el país. Y es, o sea, ninguno le dice no a la extracción minera, ¿sí? Ni ninguno le dice no a intereses internacionales, uh-huh, pero que tienen posiciones diferentes al cómo terminar la diferencia política, pero pues a la final vienen de unas mismas familias con bastantes buenos recursos y de los cuales se han favorecido de la guerra en el país.
Uh-huh. Vamos a alinear esos ejes discursivos, esas líneas temáticas comunes a todos, ¿no? Digamos que todos, bueno, me imagino que quizás a Timochenko y a Petro quizás no, si no tú me lo dices, todo el mundo está de acuerdo con mantener las extracciones mineras, las relaciones internacionales con Estados Unidos.
Sí, bueno, digamos que sobre este punto, siento que hoy día los candidatos como Petro, Timochenko, ajá, incluso algunos sectores de la socialdemocracia no han ahondado mucho. Es seguro que la derecha, ultraderecha y un poco socialdemocracia dice, o sea, no le pone peros, uh-huh, a las extracciones mineras, por ejemplo. Uh-huh. Pero también es cierto que a veces un poco esta disputa en contra de las mineras se ha dado más allá de los sectores de la izquierda, pues de lo que llamamos movimiento social, yeah, y popular. Uh-huh.
Uh-huh. O sea, que las luchas contra las mineras no tiene que ver mucho con lo que pase en el Parlamento, ¿no? Sino más bien con lo que está pasando en la calle o en la montaña, ¿no?
Sí, efectivamente, tenemos algunos factores que jurídicamente nos ayudan. Uno es el tema de la consulta previa, que es algo que quieren eliminar. Y la consulta previa es un poco... una vez es como para mirar si ciertos, no sé, como ciertas exploraciones mineras, uh-huh, pueden o no realizarse en el país. Uh-huh. Y a su mismo tiempo, pues, diferentes como extracciones mineras. Uh-huh. Que es algo que se supone debería respetarse, pero que una vez más en este sistema de leyes que manejamos en Colombia, pues lo que se ha intentado hacer es desmontar diciendo que las consultas no son organismos que realmente puedan como dirigir, si sí, algo así, y han salido diferentes entes del gobierno diciendo como ya está, o sea, la gente no sabe qué es lo mejor para su territorio.
Vale, a ver, yo voy a intentar recopilar un momento para... Os lo adelanto. Os gloso lo que quiero hacer y luego os hago con la pregunta. No,
Tú tranquilo, sí, que si no nos gusta, como yo tengo el poder del micrófono, lo te lo editas, apago y ya está.
Por supuesto. La cuestión es, si me ha quedado claro, en términos de modelo económico, en términos políticos muy, muy fundamentales, no hay ninguna propuesta electoral de todo este menú que hemos comentado que de verdad recoja y plantee en unos términos más o menos radicales de raíz ese cambio de modelo, ¿cierto?
Un poco sí, un poco no. Digamos, por ejemplo, frente al tema de extracción minera, sí que Gustavo Petro tiene un poco más claro el tema, siquiera, de rechazarlo en ciertos momentos. Entonces, hay algo que trata y es... El problema de Colombia, bueno, uno de los problemas es que nos acostumbramos al dinero fácil. Mm. Entonces, las drogas, la coca, también el tema como de lo que es mundialmente se llama mercenarios, pues la guerra, que da muchísimo dinero en formas fáciles, entre comillas, para quienes la hacen. Y esto mismo sucede con la extracción minera. Él propone, por ejemplo, y es poder reducir, o sea, diferentes concesiones mineras, que además son concesiones mineras de multinacionales, y apostarle a otras, como a exportar otro tipo de cosas como lo son, como lo es la energía mediante paneles solares, sobre todo al norte del país, pues también aprovechando la región. Pero pues que también son proyectos que tienen que entrarse a mirar de que tampoco sean agresivos con el medio ambiente.
Pero en términos de... llamémosle de modelo de acumulación, de modelo económico, de replanteamiento social por encima de lo económico o no sé cómo quieras que le llame, de propuesta, de uh-huh, propuesta de ruptura, vamos, me quedaba a mí la intuición de que no estaba eso, no era el debate que estaba sobre la mesa ahora mismo como más candente, ¿no?
Sí, no, realmente no es, y si bien obviamente sería muy importante poderlo tomar, siento que también, incluso desde las izquierdas, hay que tomar el debate, por lo menos electoralmente, quienes aspiren a la presidencia, de una manera no tan cortante, y por qué lo digo. En Colombia se crea este término del castrochavismo, que es lo despectivo para referir los procesos, el proceso de Cuba y el proceso de Venezuela. Uh-huh. Y frente a eso tenemos una cantidad de información y medios de comunicación contándote lo mal y lo desigual que está, nunca cuentan lo desigual que está Colombia, pero lo mal y lo desigual y la represión que para los medios de comunicación hay en estos países. Entonces, sí que en este momento entrar, por ejemplo, a una presidencia o a las candidaturas planteando una posición de ruptura de facto, pues no es algo que vaya a llamar mucho la atención de los colombianos que han recibido toda esta propaganda política.
Vale, pues entonces voy a mi punto final. Sí, esto es algo que entiendo porque antes lo habíais mencionado un poco. Voy al asunto de la tierra y al asunto histórico de la importancia de las reformas agrarias, de la concentración de la propiedad, de todo es lo que eso habilita para las élites en propietarias de un país, económicamente, etcétera, etcétera. Contando con que en el capítulo en el que nos encontramos en Colombia es eso que ahora llaman, y quizá nos lo puedas explicar porque es muy entretenido, el post-conflicto, ¿no? Lo que perversamente se llama el post-conflicto, uh-huh. y que eso es consecuencia de unos acuerdos de paz. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consistían, o por lo menos qué era lo que se negociaba o se planteaba en esos acuerdos de paz? ¿Qué papel tiene eso que podemos llamar la tierra como cuestión fundamental, histórica e impepinable, ¿no? En cualquier conflicto o en el conflicto continuo, y cómo se ha traducido?
Bueno, sí, allí la primera aclaración. Sí, evidentemente nosotros, desde diferentes sectores académicos y sociales, no hablamos de un posconflicto. Sí creemos que el conflicto no va a dejar de existir y que pues también está bien que haya conflicto. Lo que hablamos es, hay un cese del conflicto armado, pero pues qué bien que pueda surgir el conflicto social. Y en este sentido, de lo que referimos es de un posacuerdo. En términos un poco de cómo se guiaron y cómo se guió la hoja de ruta de los acuerdos de La Habana, lo más importante era reparación a víctimas y el tema agrario, que es un poco redistribuyamos la tierra para todos, pero además que no es un tema de que estemos pidiendo que se le regalen tierra, no sea campesinos o indígenas, sino que históricamente y por diferentes acuerdos e incluso leyes, esta tierra le pertenece a ellos. Uh-huh. Y bueno, allí ya es un poco este punto de cómo vamos a entrar, o sea, para que sí puedan surgir aquello que se acordó. Creo que a veces hoy día la discusión no tiene que ir tanto como en lo que se acordó, sino en cómo viabilizar lo que se acordó, y que más allá de que las FARC puedan o no tener participación política, es que los movimientos sociales y la gente pueda, más allá de tener participación política, o sea, pueda participar de los procesos y espacios sociales sin ser encarcelada o asesinada. Y eso es muy, muy importante.
Has mencionado lo de sin ser encarcelada y asesinada. Quizá así intentemos acabar la entrevista no yéndonos a ese tema de cómo ha cambiado ese escenario de represión con la pacificación. Es macabro, pero a veces es inevitable hacer la ironía. Pero antes de eso, con lo de la tierra y contando que Colombia es un territorio mayoritariamente, ¿no? Mayoritariamente campestre. Sí. Digamos, claro, hay lecturas críticas sobre el proceso de paz, es obvio. Hay lecturas críticas como sobre que Santos ganara un Nobel con tan poco resultado ahora mismo en términos de justicia social. Puede ser que sea la gente en el campo, el movimiento organizado en el campo, quien mejor pueda leer cuál es el resultado de todo esto, porque sea quien mejor pueda ver que la represión se mantiene, que la tierra no se reparte, que aquellos espacios donde desaparece el conflicto visible o explícito, lo que hace es ser ocupado por megaproyectos o por el paramilitarismo directamente.
Sí, claro. Efectivamente, yo creo que si bien la guerra en Colombia se ha dado tanto en ciudades como en campos, pues en el campo se ha sentido con mucha más fuerza, y mal que bien son los que han puesto mayor cantidad de muertos, tanto civiles como guerrilleros y militares en el país. siento que ellos sienten muchísimo más y pueden darnos realmente mayores aprendizajes de lo que ha sucedido tras la firma de los acuerdos, de que es cierto que hay sectores y regiones del país en las cuales el Estado como figura estatal nunca estuvo más allá que para reprimir, o sea, que sí estuvo, pero solamente reprimiendo, pero que, por ejemplo, construcción de carreteras, escuelas, pues lo hacía no solo las FARC, sino otras guerrillas. Y en este sentido, cuando las FARC se van de estos territorios, pues lo que hace es un poco permitirle el paso a nuevas exploraciones y extracciones mineras de pues multinacionales. Sin embargo, yo creo que así como se siente de mayor manera en el campo, también es cierto que en las ciudades se ha sentido de maneras diferentes y que hoy día se están sintiendo principalmente en lo que son sectores y movimientos sociales, como por ejemplo es el movimiento social estudiantil, en donde tenemos casos de profesores que han sido encarcelados, asesinados, compañeros que también han sido encarcelados y que también han sido asesinados. Entonces, si bien es menor la cantidad de muertos e incluso un poco la cantidad de agresión y violencia, pues también sucede y sucede con fuerza.
Te iba a preguntar dos cosas. La primera, si tienes algún dato de desde que ha empezado este proceso de paz, ¿cuántos asesinatos ha habido? Y la segunda, pues si nos puedes contar algún caso de estos que comentabas sobre la universidad, etcétera.
Sí, a la fecha solamente de líderes sociales que están muy relacionados con el tema de sustitución de cultivos ilícitos, de movimientos afros y movimientos indígenas, han habido 77 líderes asesinados.
¿Desde cuándo?
En año y medio, desde finales de noviembre del 2016. Lo cual es muy preocupante porque si lo planteamos a 10 años, que es lo que se supone que va a durar la implementación de los acuerdos, pues vamos a tener una baja de líderes sociales del campesino del común muy fuerte. Y y allí no se cuentan algunos casos de guerrilleros que han sido asesinados. Y ya frente al tema, por ejemplo, estudiantil, hoy día se encuentra el caso de un estudiante de sociología, pues de la universidad más grande e importante del país, que es el de Mateo Gutiérrez León, y que pues él es producto de todo un montaje judicial que se realiza cuando una vez las FARC se retiran del ámbito político de enemigo interno, de esta construcción que hace el Estado mediáticamente, pues necesitas atacar a otro lado. Y entonces empiezas a atacar con otras guerrillas, como son el ELN, entonces a asesinarlos mediáticamente tan fuerte que también haces una serie de montajes judiciales, como lo son la del compañero Mateo, y pues que a fin de cuentas lo que intentas hacer es justificar todas las agresiones que hay y todos los intentos que hay también por abandonar este tipo de agresiones y de guerra política.
Yo no sé si nos quedan unos 5 minutos, si nos quieres contar algún caso más también que haya habido en la universidad, pues adelante, o si tú quieres hacer alguna pregunta.
Sí, no, mientras hablabas iba a decir, menos mal que me has interrumpido mi intento de preguntar, porque si no, lo que iba a preguntar yo es, Ana Lucía, dicho todo esto, defínenos qué es la paz para un colombiano o una colombiana a día de hoy. Pues ¿qué significa la palabra paz?
Depende al que le preguntes.
Claro, depende de la que le preguntes, pero bueno, eso formará parte de la respuesta, supongo.
Sí, claro que sí. Otro caso pues que también intenta vincularse con el grupo guerrillero del ELN es un montaje judicial que se realiza en torno a una bomba que explota en la ciudad de Bogotá, en un centro comercial. De allí capturan entre 10 y 13 chicos estudiantes también de la Universidad Nacional, que se conoce como el caso del Centro Andino, pues para quien desee buscar más. Y esta pregunta de qué es la paz, creo que uno de los mayores problemas que tuvimos de cuando nos planteamos los acuerdos de paz fue que, aunque suene ilógico e irónico, pues no nos preguntamos, o sea, realmente, que era la paz. Entonces, tenemos es una especie de borrachera de paz, y es que todo el mundo te habla de paz, pero al final no se sabe qué es la paz. Si me preguntas, yo creo que la paz va más allá del silencio de los fusiles, y es poder escuchar como al otro, pero más allá de escuchar al otro es algo que sí que se ha llevado como bandera política, y es la paz con justicia social. Y creo que el término de justicia social pues se entiende mucho más de lo que se pueda entender la paz.
Que es que el término justicia social que es primo y no tiene por qué llevarse bien, porque no todas las familias todos se llevan bien, que es primo del término conflicto que mencionábamos antes, ¿no?
Sí, claro que sí, y que creo que no tenemos que tener miedo al conflicto. Por eso hacía la separación de una cosa es el conflicto armado, pero otra el conflicto social. Y yo creo que un poco en esta relación de amor y odio, pues para que precisamente se viabilicen procesos de paz y de justicia social, o sea, tiene que haber el conflicto social, entendiendo el conflicto como el poder opinar, pero también decidir, una vez más, sin ser asesinado, encarcelado o estigmatizado por parte pues del gobierno colombiano. Y esto es quizás lo más importante. Ya para terminar, hay una frase de nuestra bella Constitución del 91, ya que empezamos con ella, y es un artículo en el que dice que, bueno, que no podrás torturar, asesinar y demás a quien piense diferente, pero que una región indígena lo traduce en: no podrás llevar por encima de tu corazón a nadie, ni oponerte a él, aunque piense y diga diferente. Y creo que, a fin de cuentas, pues es eso.
Muy bien, pues te agradecemos que hayas venido hasta aquí, hasta nuestros micrófonos de Radio Topo. Y con esto nos despedimos, compañero.
Muchas gracias, Ana Lucía.
A ustedes. Suerte.
Nació un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí, sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Adolescencia fue una etapa bizarra, el cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas, información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mi solo talla espada. Mi fila en la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura fila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970
muchas gracias por haber escuchado Lucha Libre. Ya sabes, puedes seguir escuchando todos nuestros podcasts en asi-asi.org y radiotopo.org. Hasta pronto.